en el libro de Apocalipsis. Pensemos por un instante que en el estudio anterior nosotros hemos considerado la enseñanza de que todas las cosas, absolutamente todas, serán hechas nuevas. Entonces habrá un nuevo comienzo, pero será un comienzo de eternidad. Y ya he explicado para ustedes algunas veces que el tiempo, la dimensión de tiempo solo existe para esa creación de Dios. En un momento en que la creación deje de existir, entonces el concepto de tiempo deja de valer porque estaremos en una eternidad. Porque Dios vive en la eternidad. Dios ha existido siempre en la eternidad. Él no tiene comienzo ni fin. Entonces nosotros, al abandonar ese tiempo, estaremos en la eternidad. Consideremos, por ejemplo, un viaje a donde las aguas están muy difíciles de navegar. La barquilla parece que va a hundirse. El viento está soplando y la gente no sabe qué hacer. Tuvimos esa experiencia regresando de Turquía para Grecia en las aguas del Mediterráneo. Aquella noche pensábamos que no llegaríamos a tierra. Fue una experiencia tremendamente difícil. Pero allá en la alta madrugada, a pesar de todo ese bullicio, todos los clamores en distintos idiomas, de repente el mar parecía un espejo y llegamos a Atenas y no parecía que había tenido la barca ese enfrentamiento con la tempestad. Entonces nosotros estamos en el tiempo, el reloj nos dice qué hacer, las actividades, las obligaciones, pero cuando eso deje de existir, ya no hay el concepto de tiempo. Estaremos eternamente en la presencia de aquel que nos ama o aquellos que no tienen a Cristo eternamente en la presencia de Satanás. Jesucristo ya nos advirtió en su enseñanza que su reino no tendrá fin y que será un reino donde nosotros estaremos infinitamente en un estado de gozo, de bendición, de alegría. Y el apóstol Juan escuchó las palabras que dicen: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y es precisamente sobre esta identidad del Señor Jesucristo que yo quisiera pues tomar el tiempo esta noche para ayudarles a comprender algo que muchos cristianos, a pesar de los muchos años en el cristianismo, no han logrado comprender todavía. En el comienzo del libro de Apocalipsis, nosotros nos encontramos con una declaración en el capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Que yo quisiera leerles, y dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando en el capítulo 21? Y estoy contrastando con el capítulo primero. ¿Quién está hablando en el capítulo 21 diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin? Es el Señor y Salvador Jesucristo. Y Él es el único que puede identificarse con estas palabras. Y quiero que con mucha atención traten de acompañar lo que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, nosotros sabemos que Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto griego. Dios, la Biblia le identifica como el principio y el fin. Y la palabra griega original para principio no significa el primero en el tiempo, sino el origen de todas las cosas, o sea, el que dio existencia a todo lo que existe. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo era el arcángel Miguel que se transformó en Jesucristo. Y que Jesucristo fue creado. Pero Jesucristo, siendo el principio, no quiere decir que Él es el primero, sino que Él es el que dio existencia a todo lo que existe. Todas las cosas. Y la palabra fin que encontramos no significa solo un final, sino que es lo que nosotros entendemos como meta. La meta. O sea, el propósito eterno de su existencia era dar a conocer a la creación su identidad, su amor, su poder, su provisión. Y para entender mejor ese concepto de alfa y omega, nosotros nos necesitamos tomar en cuenta por lo menos a tres consideraciones muy importantes. En primer lugar, las letras alfa y omega, que aparecen ahí arriba, como les dije, son la primera y la última letras del alfabeto griego. Pero Cristo no habló en el griego. Él se identificó en el alfabeto hebreo, y las letras que están abajo dentro de ese cuadro negro, empezando de derecha a izquierda, son Aleph, Tav. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tav es la última letra del alfabeto hebreo. Es un idioma que tiene un alfabeto muy bonito en el aspecto moderno de las letras. Pero cuando la Biblia fue escrita, a pesar de que el idioma era el hebreo, las letras no eran cuadráticas como aparecen actualmente en los periódicos, en los libros y aquí, para que las identifiquemos. El hebreo era un idioma que usaba el sistema paleo hebraico. La palabra paleo significa antiguo. Y dentro del paleo hebraico, las letras eran dibujos. Y la letra Aleph, la primera letra, era la cabeza de una vaca, de un toro, significando fortaleza, fuerza, poder. Y la última letra, Tav, era la cruz. La cruz. Y los testigos de Jehová dicen que no existe tal cosa como cruz, que Cristo no murió en una cruz, murió en una estaca. Pero, hermanos, eso está desde el principio. Y más adelante nosotros tomaremos un tiempo especial para enseñar esas cosas. Entonces, en primer lugar, Cristo no habló a ego e mi, alfa, kai, omega. Él no dijo en griego eso. Él dijo, Ani, Aleph, ve Tav. Yo soy Aleph y Tav, en hebreo. En segundo lugar, el Alfa y la Omega, o sea, el Aleph y Tav, son una identidad personal del Señor Jesucristo. Debemos de entender que cuando el Evangelio aparece en el griego, tiene que aparecer todo en griego para que los griegos puedan entender. Porque en el alfabeto griego hay una letra primera que es alfa y la última es omega, que corresponden a alef y tav del idioma hebreo. Entonces, esas letras son una identidad exclusiva del Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí va el próximo paso para que nosotros entendamos profundamente esta verdad. En tercer lugar, observemos la similitud entre Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan 1:1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Juan, el evangelista, él está en el Nuevo Testamento tomando la identidad que está en el Antiguo para enseñarnos sobre la esencia de ese alfa y omega que nosotros encontramos aquí. Entonces, él fue inspirado por el Espíritu Santo para mostrarnos el paralelo entre el Verbo que se hizo carne y el Dios creador de todas las cosas. Y aquí es a donde yo, pues, quiero su atención. Vamos a empezar por Juan 1:3. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, y pongan atención a las palabras de ese precioso versículo, poderosísimo. Juan 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas. Estamos hablando de quién, de Jesucristo, ¿sí? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el exclusivo creador de los cielos y la tierra, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco más. Ahora, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, Colosenses, capítulo 1, versículo 16, la Escritura dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Estamos avanzando aquí en la identidad de Jesús. Ahora tomemos dos textos del Antiguo Testamento. El primero se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, y pongan atención a su contenido. Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice: tú solo eres Jehová. Voy a repetir esta porción. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ejércitos de los cielos son las estrellas, los planetas, los soles, porque hay muchos soles. Entonces, la Biblia está diciendo en Nehemías 9:6, lo que quiero que esté bien claro en sus mentes: tú solo eres Jehová. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Ahora, vamos al desenlace de esa ecuación. Regresemos a Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Y aquí les quiero compartir algo que he estado esperando todos esos años para que hubiera la oportunidad ideal, adecuada, no para lucir conocimientos del idioma original, sino para ayudarles a ver algo grande, precioso. Génesis 1:1, en el idioma hebreo, está allá arriba, y ustedes van a ver en el medio de esta frase, que empieza de la derecha para la izquierda, dos letras que están en un color diferente. ¿Pueden identificar? Bien. En el hebreo es la frase Bereshit bara Elohim, et, las dos letras, et hashamayim veet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a la traducción concreta, correcta, literal. Está diciendo Bereshit, en el principio, bara, creó, y dice Elohim et. El gran problema de los estudiantes de las Escrituras es haber separado estas dos cosas. Elohim et. Y voy ahora a poner Elohim et en un lenguaje que entendemos. Jehová, Alfa y Omega. Porque ahí está et, Alef Tav, que es Alfa y Omega. Jehová identificado por Alfa y Omega, o sea, Jesucristo. En el principio creó los cielos y la tierra. ¿No es impactante eso, hermanos? Y hay miles de versículos en el Antiguo Testamento a través de los cuales podemos ver esa identidad trazada por el Espíritu Santo de Dios para darle a Cristo su identidad tan negada por los testigos de Jehová y por otras tantas religiones. Bien, Juan está diciendo que toda la vida comienza y termina en Dios y con Dios. Y con tal descripción, Juan intenta aproximarnos al Dios infinito, que quizás pueda parecernos muy alejado, tan distante del ser humano. Pero sin embargo, Juan en el versículo 6 de Apocalipsis 21 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. O sea, el Dios que pensamos ser el Dios lejano, distante, Él quiere un acercamiento con nosotros. Él quiere saciarnos de bendiciones. Él quiere cuidar de nuestras necesidades personales. Y por eso, cuando leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6, Mateo, capítulo 5, versículo 6. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y con esa referencia, el Señor nos recuerda que toda la inmensidad, la grandeza de Dios se ha acercado al ser humano al punto de suplir sus necesidades más básicas. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dios utiliza su grandeza para satisfacer la mayor sed posible del ser humano. ¿Cuál es? Es la sed de un corazón anhelante de respuestas. Es la sed de un corazón anhelante de amor y esperanza. para el hombre y la mujer en los días actuales. Juan continuó escribiendo lo que le fue dictado: el que venciere heredará todas las cosas. Y aquí, hermanos, nosotros recordamos las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, las bendiciones, no son para todos los seres humanos, sino que exclusivamente para los vencedores. En otras palabras, nosotros no tenemos la condición de alcanzar la victoria por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo. Pero cuando nosotros tenemos dentro de nosotros el Alfa y Omega, o sea, Aleph Tav, el Elohim, el Dios Todopoderoso, entonces podemos confiadamente decir, como el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia dice que con Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Entonces, al que venciere, la única posibilidad de victoria es por medio de aquel que todo lo puede, que todo lo suple. Aquel que quiere asirnos de la mano y conducirnos por la vereda de justicia, supliendo para nuestras necesidades, bendiciéndonos y ayudándonos a entender que ahora nosotros ya no somos extranjeros y advenedizos. Ya no pertenecemos a la familia diabólica que a través del primer nacimiento todos teníamos esa identidad, sino que a través del nuevo nacimiento nosotros somos nuevas criaturas. Y el Señor entonces nos dice: y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Y esta frase, hermanos, encierra un pensamiento muy profundo. Es una promesa para aquellos que terminen victoriosamente las batallas de la fe. Es la misma promesa que Él hizo a Abraham, el patriarca, fundador de la nación elegida. Y no hay mayor honor en todo el universo que el hecho de que Dios otorgue el título de hijo, de hija al ser humano, a aquel que le ha sido fiel por medio de su confianza, entendiendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Y Pablo, inspirado por ese espíritu de poder, expresa la victoria que es posible por medio de Cristo. Juan, inspirado por el mismo espíritu, él describe esa filiación que nos identifica en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, nosotros leemos las palabras que dicen: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, si nosotros los creyentes podemos derrotar el mal, venciendo la tentación de gobernar nuestra propia vida, si nosotros tenemos la fortaleza de parte de Dios para que nosotros no vivamos a nuestro antojo, no confiemos en nuestras fuerzas personales, sino en el poder de la fe, entonces Juan vuelve a describir en la misma carta, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, con estas palabras: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, cuando el Señor hace su promesa al que venciere, Juan nos dice aquí, en este versículo que hemos dado lectura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, la condición sine qua non para que seamos victoriosos es el hecho de que hemos nacido de nuevo. Si uno no ha nacido de nuevo, le aburre estar en la iglesia, le aburre escuchar al pastor, le aburre leer la Biblia, le aburre, pues, estar en el compañerismo con los hermanos. Pero cuando está en la compañía de los que van al precipicio, cómo les place estar ahí, en la rueda de escarnecedores, porque ese es su mundo, esa es su identidad. Y yo quiero, antes de la oración final, decirles que hace muchos años yo era niño, y ya he compartido un par de veces esa historia, y todavía traigo en mi piel las marcas. Yo era niño y había un perro en la casa, muy amable, muy precioso. Y yo lo acariciaba cuando me acercaba a él. Y un día llegó alguien para visitarnos y el perro empezó a ladrar. Y yo dije: no se preocupe, él no muerde. Y cuando yo puse la mano sobre su cabeza, él me mordió. Y yo tuve que ir al hospital, recibir aquellas famosas inyecciones en el estómago, barriga, como llaman. Bien, escapé. Pero ¿qué pasó? Aquel perro, de acuerdo con mi padrastro, él no estaba tomando agua. De acuerdo con el veterinario, que después lo examinó, tenía rabia. Y aquí está algo: cuando el perro está enfermo, tiene rabia, él es un hidrófobo. Hidros, en griego, agua; fobia, miedo; es hidrófobo, no toma el agua. Hay muchos cristianitos hidrófobos. No les place venir a la fuente de agua de vida, leer la palabra de Dios, alabar el nombre del Señor, porque todavía no ha nacido de nuevo. Pero cuando uno tiene la experiencia verdadera del nuevo nacimiento, claro, somos imperfectos, somos pecadores, pero ya no estamos a gusto en el lodo, en el fango, en el pecado. Y si caemos, nos levantamos, mientras que los incrédulos caen y se quedan ahí en su ambiente, en su mundo. Porque el lodo es su hogar y el infierno es su destino. Entonces, si queremos ser vencedores, al que venciere, el Señor tiene maravillosas promesas. Y en Juan, capítulo 1, versículo 12, él dice: mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¡Qué bendición! Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está el último pensamiento: mas a todos los que creen en Él. ¿Qué quiere decir creer? Yo antes creía en San Francisco, la Virgen, San Pedro, San Pablo, San Aoria, San Cudo y muchos otros santos. Pero una vez que puse mi fe en el Señor y Salvador Jesucristo, yo ya no le doy a ningún otro mi esperanza, mi fe, mi clamor, mi plegaria, porque solamente Dios, a través del Señor y Salvador Jesucristo, puede rescatarnos, lavarnos, perdonarnos, y a través del nuevo nacimiento, Él dijo que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Si usted no está vivenciando esta vida abundante, ajá, cuidado, le falta agüita o está muy agüitado. Es tiempo de acercarse a las aguas. Es tiempo de permitir que el vencedor, el que ha vencido al mundo, sea su rey, su señor, su libertador, su guía, su líder, su dueño, su todo, para que usted pueda cada paso de su caminar sobre la faz de la tierra permitir que la gente que trae los ojos sobre usted y sobre todos nosotros se dé cuenta diciendo: este verdaderamente ha estado con el Señor.